Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gamba.
Muchos de nosotros, muchos de ustedes y yo también, hemos estado hablando acerca de Liberando Nuestro Futuro, una serie que comenzamos hoy día. Pero Liberando Nuestro Futuro no es solamente acerca de lo que estamos hablando como iglesia y de lo que vamos a hacer como iglesia, sino tiene que ver con nuestra vida propia también. Y es importante que lo veamos. Pero déjame darte un resumen rapidito de lo que tienes en tus manos. Luego lo puedes leer en tu casa. Tres cosas quiero que sepas. Número uno es que estamos hablando acerca de libertad para las generaciones futuras. La razón que tenemos este programa es porque es importante que las iglesias sean multigeneracionales. Muchas veces una iglesia, el pastor llega a los 70, 70 años, no se desarrolla nadie, no hay juventud en la iglesia y la iglesia muere en ese momento. Y eso es triste. Y no queremos que eso suceda con Iglesia La Roca ni con The Rock. Queremos ser que es una iglesia multigeneracional. Y tenemos que seguir invirtiendo en lo que es el reino de Dios para crear esa dinámica que dure. Segunda cosa es queremos libertad de las instituciones financieras. Al igual que usted, muchos de ustedes tienen un carro, una tarjeta de crédito o un préstamo para una casa. Usted quiere liberarse de esa cuestión. ¿Es así o no es así? Pagarla lo más rápido posible. Igual de esa forma. Déjeme contarle un poco lo que sucede con la iglesia. Esta iglesia, todo este edificio, todo este local y otras casitas que tenemos aquí alrededor. Estamos tratando de comprar las casitas para ampliar el terreno. Tenemos una deuda de 13 millones, más o menos, 12.8 millones de dólares, ¿ok? Con un banco. El problema es que el banco y los bancos están teniendo problemas. Si ese banco alguien lo compra, fácilmente, tal y como hacen con sus casas, el hombre llama y dice, hey, yo compré el banco y quiero mi plata de vuelta ahora mismo. Pues obviamente no tenemos 13 millones guardados para pagarlo, ¿es así o no es así? Entonces parte de nosotros queremos hacer eso, poner énfasis. ¿Por qué? La iglesia paga, escuche eso, mensualmente, 87 mil dólares mensuales. ¿Okay? Si usted cree que esos 1,200 del alquiler eran caros, averígüese eso, 87 mil dólares mensuales. Pero lo triste del caso es que de esos 87 mil dólares, 70 mil son interés solamente. Prácticamente estamos tomando sus diezmos y sus ofrendas y lo estamos echando a la nada. Y queremos dejar de hacer eso. Y en los próximos 3 años queremos enfocarnos como iglesia, no solamente aquí Iglesia La Roca, sino la iglesia en general, en salir de esa deuda para poder avanzar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y ese es el corazón de ese programa. Dios no le está pidiendo a usted que pague los 13 millones. Dios no, así que sáquese eso de su cabeza, ¿ok? Que por la emoción pasó y 1 millón, pero no tenemos ni 10. Así que aguántese ahí, ¿ok? Queremos que usted haga 3 cosas. Número 1, que usted ore. Se le diga a Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿De qué forma puedo yo cooperar en ese proceso? Eso es importante, que usted ore, que tome ese paso primero. Segundo, que usted planifique, que usted diga, mi familia y yo hemos orado, podemos hacer eso por los próximos 3 años. Estamos hablando de un programa de 3 años. Yo quiero dar $50 al mes. Eso hemos orado y creemos que Dios nos va a ayudar a dar ese dinero, lo que sea, lo que usted ponga en su corazón, ¿ok? Y tercero, que usted haga una promesa, que usted diga, eso es lo que voy a hacer y se mantenga detrás de su promesa. Luego le vamos a decir cómo hacer lo demás, cómo entregarlo. No queremos dinero ahora mismo. En junio vamos a hablar de eso. Solamente queremos darle la información para que usted vaya orando, pidiéndole a Dios que le muestre a través de eso. ¿Está conmigo? La semana que viene va a haber una mesa de información. El pastor Vladimir con su equipo va a estar ahí. Si usted tiene alguna pregunta, ellos le pueden contestar. Yo sé que a veces uno se va a la casa, lee esto, lo medita. ¿Qué van a hacer con el dinero? ¿Cómo vamos a hacer aquello, pastor? ¿Y qué usted piensa acerca de eso? Toda esa información la estamos colectando ahí, recuperando. Queremos escuchar de ustedes. La iglesia La Roca, solamente nosotros en español, tenemos más o menos 500 familias entre todos. De esas 500 familias, hablando de esposo, esposa, así que ahí calcule usted por lo menos 4 personas por familia. Pero de esas 500 familias, hay 40 familias que son diezmadores fieles y que han mantenido económicamente Iglesia La Roca. Y eso es una bendición. Pero queremos aprender cómo mejorar eso y cómo hacer lo que Dios desea en nuestras vidas. Déjeme decirle algo. Si hay un tema en la palabra de Dios que yo me siento seguro que Dios me ha llamado a hablar y hacer, es el tema de las finanzas. ¿Usted sabe por qué? Porque el dinero nunca ha sido un problema para mí. Número 1. Y número 2, cuando mi esposa y yo éramos muchachitos, por decir así, ¿verdad? Éramos jovencitos, recién casados, el niño tenía 1 año apenas. Mi esposa en aquel entonces cantaba y ministraba en algunas iglesias. Fuimos a una iglesia en particular, no estoy criticando a la iglesia ni a la persona que ministró, pero hizo algo en mi vida. Cuando fuimos a esa iglesia, mi esposa me dijo, una iglesia bien pequeñita, póngase usted 25 personas, habían máximo 30 personas como mucho. Mi esposa canta y luego termina de cantar, se para ese señor y comienza a pedir una ofrenda. Y usted tiene que dar, y se pasó 30 minutos prácticamente obligando a la gente a dar. Y yo recuerdo que yo sentado ahí dije, esto es una locura. Y le dije a mi esposa, si alguna vez tú y yo tenemos el privilegio de pastorear una iglesia, nunca vamos a hacer eso. Y nunca lo he hecho. Porque mi deseo y lo que enseña la palabra de Dios no es que usted y yo seamos manipulados a dar, sino que usted y yo de nuestro corazón, sabiendo lo que Dios desea de nosotros, tengamos una acción de dar. ¿Está conmigo? Venga de nuestro corazón el hecho de lo que nosotros hacemos. Y es tan importante que usted y yo no actuemos en nuestra vida de esa forma. De hecho, ustedes que han estado aquí en La Roca por mucho tiempo, nunca, yo creo que puedo contar las veces que hemos hecho una ofrenda especial. Puedo contar las veces en mi mano. Porque no es nuestra naturaleza, no es lo que deseamos de usted. Así que el dinero no es un problema. Es el corazón nuestro. Dios está enfocado en nuestro corazón. Desea que nuestro corazón sea libre de esas áreas y de hacerlo a la manera de Dios, de una manera gozosa en Dios. ¿Está conmigo? Pero para dar hay que tener visión. Para dar hay que tener visión. Dígalo conmigo, visión para dar. Si usted y yo no sabemos a qué vamos a dar, cómo lo vamos a hacer, muchas veces lo vamos a hacer de varias formas. Número uno, vamos a dar de forma emotiva. Me emociono y ahí saco la cartera y pongo el dinero y después llego a la casa. ¡Vieja, por qué no me agarraste la mano antes de echar la plata! ¿No ve lo que hicimos? Nos emocionamos. Y después estamos arrepentidos. O si no, lo hacemos a una causa que realmente no tiene sentido, una causa que no beneficia, simplemente de hacerlo por hacerlo. Muchas veces en nuestra sociedad, en todos lugares, la gente anda pidiendo, y yo entiendo, hay necesidad, hay cosas así, pero hay que dar con visión, hay que dar con un propósito en su corazón, un propósito en tu mente de lo que tú sabes que Dios desea de ti. Y Pablo, en Filipenses capítulo 4, nos comienza a enseñar ese principio de manera importantísima. ¿Está conmigo? Comienza a hablarnos, así que vaya a buscar su Biblia, Filipenses capítulo 4, para que estemos juntos. Déjeme decirle, si usted visita, si es su primera vez, si usted no está acostumbrado a venir a esta iglesia, nunca, casi nunca hablamos de esto. Pero hoy y en las próximas 4 o 5 semanas queremos hablar de eso. Así que si usted visita, espero que siga viniendo, que aprenda lo que enseña la palabra de Dios. Muchas veces las personas, los pastores tienen que hacer dos cosas, lamentablemente. Número uno, o no hablan de diezmos y ofrendas, no hablan del dinero, de lo que Dios quiere, porque tienen vergüenza o pena que la gente se va a ofender. Yo recuerdo en la iglesia que yo me crié, de hecho, mi mamá también y yo, nuestro pastor, Pastor Rafael, ponía una caja en la parte de atrás de la iglesia y nunca recogía la ofrenda. Ya gracias a Dios él cambió eso hace unos años atrás, pero porque él no quería ofender a nadie, no quería que nadie lo acusara. Eso es un extremo. El otro extremo es el que insiste. Y si tú das $100, Dios te va a dar 1,000. Si tú das 10, olvide esa cuestión. No hay ni un versículo que diga eso, ¿ok? Así que y ahí mismo se acabó el programa. ¿Está conmigo? La realidad es esta, que usted y yo queremos aprender lo que Dios nos dice en su palabra y hacerlo a la manera de Dios. ¿Está conmigo? Y es importantísimo porque Dios desea que nuestro corazón sea libre. Así que si usted se ofende conmigo, le pido disculpa de antemano, pero yo voy a enseñar por las próximas 5 semanas lo que la Biblia enseña acerca del dinero y cómo administrarlo. ¿Está conmigo? Y es importante que aprendamos, número uno, lo que Dios desea de usted y de mí. Número uno, en Filipenses capítulo 4, es que usted y yo seamos oportunos para dar. Seamos oportunos para dar. Busquemos la oportunidad que Dios pone en nuestras manos para nosotros poder dar, para nosotros poder invertir a las cosas de Dios. A veces cuando no somos oportunos para dar y avanzar en Dios, ¿sabes qué? Perdemos la oportunidad. ¿Usted le ha pasado que dice, yo voy a dar a eso? Y luego se le olvida, llega a su casa, ve la telenovela y ya se le olvidó todo y no dio nada. ¿Está conmigo? Pero a veces hay que ser oportuno para ayudar a alguien. Oportuno en la necesidad, en el momento necesario de conectar con alguien. Filipenses capítulo 4, vaya ahí. Si trajo su Biblia, si la tiene en su teléfono, iPad, lo que sea. Filipenses capítulo 4, versículo 10, dice así. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Ok, cuando yo leí ese versículo, tenía la misma cara de usted. Oye, ¿eso fue en chino que leyó el hombre o qué? Porque es un español bien antiguo, ¿verdad? Y medio extraño. Pero lo que Pablo estaba diciendo es, yo me alegro de que ustedes decidieron ayudarme financieramente. Por el cual ya deseaban hacerlo, pero no tenía la oportunidad de hacerlo. ¿Está conmigo? Pablo dice, wow, yo me alegro que ustedes comenzaron a ayudarme financieramente. Aunque deseaban hacerlo, no tenían la oportunidad de hacerlo. Y es lo que Pablo está diciendo. Muchas veces nosotros deseamos. Yo conozco muy pocas personas que no quieren hacerlo. De hecho, escuche bien. La mayoría de las personas que siempre preguntan, pastor, ¿se debe diezmar de aquí a allá? ¿O se debe? No andan buscando cómo dar más, andan buscando cómo dar menos. ¿Está conmigo? Así que esa es la verdad y no se la voy a esconder. La verdad es esa. Pero Pablo dice, yo me alegro que ustedes, hey, tienen un corazón y tienen oportunidad de darlo. Buscan el deseo de darlo para usted y para mí. Ese es el reto que Dios nos está enviando hoy día, que busquemos la oportunidad de dar, la oportunidad de invertir en lo que Dios quiere. Es que seamos oportunos al dar a Dios. Siguiente versículo, versículo 11. Pablo todavía sigue explicando de forma profunda y dice lo siguiente. No lo digo porque tenga escasez. Escasez. Mire bien ahora. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi qué. Pablo dice, yo estoy feliz cualquiera que sea mi situación. Tenga o no tenga, estamos felices en Dios. Tenga o no tenga, estamos avanzando en Dios. Yo he aprendido, y esa palabra es muy importante. ¿Escucho bien? La mayoría de gente no aprende, son cabeza dura. Pablo dice, yo he aprendido a contentarme. Usted y yo tenemos que aprender a vivir en la condición que Dios nos pone. O por decirlo así, no, Dios no siempre nos pone, pero en la condición que estamos, sea de abundancia o sea de escasez, Dios desea que aprendamos a vivir en esa condición. ¿Está conmigo? Y Pablo está diciendo, yo he aprendido en esa condición, tenga escasez o abundancia, yo he aprendido a vivir. No importa cuál sea mi situación, yo soy oportuno para dar. Hay que tomar la oportunidad, mis hermanos, y hacer la inversión. Eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. ¿Está conmigo? Importantísimo. Número dos, que Pablo nos enseña en Filipenses capítulo 4, es que dar es el secreto de vivir. Dar es el secreto de vivir. La mayoría de nosotros muchas veces no entendemos eso porque, y vamos a hablar bastante acerca de eso como latinos, pero muchos de nosotros, ya sea que vinimos a este país para una mejor vida, muchos latinos conocen más la escasez que la abundancia. ¿Está conmigo? Entonces, lo que sucede es que nuestra mente se queda cerrada en ese episodio de la vida. Y Pablo quiere que sepamos que el dar es el secreto de la vida. De hecho, Dios dice la palabra de Dios, que Dios nos amó tanto, que hizo ¿qué? Que dio a su único hijo. El énfasis de Dios es dar. Y si usted y yo somos representantes de Dios, nuestro corazón es automáticamente hacia el dar. ¿Está conmigo? Hacia el dar. Cuando somos tocados por Dios, cuando estamos haciendo y obedeciendo las cosas a la manera de Dios. Me encanta, estaba buscando en internet, escuchen eso, en Google, ¿verdad? Puse la palabra, ¿cómo hacerse rico? Aparecieron 500 millones de referencias de cómo hacerse rico. 500 millones. Entre esos, miren los temas, cómo estaban. Cuatro pasos para hacerse rico. Un secreto para hacer dinero. El gran secreto para hacer dinero, etcétera, etcétera. Así que todo el mundo tiene una solución de cómo hacerlo. Tiene cómo decirte, mira, si tú vendes aquí, si tú haces aquello. Todas esas cosas son buenas. Pero la mejor es entender lo que Dios quiere para usted y para mí. ¿Sabe por qué? Porque aunque usted y yo necesitamos dinero en esta vida para vivir, para comprar y vender, eso es nuestro sistema. El sistema de Dios es la fe. El sistema nuestro es el dinero. El sistema de Dios es la fe. Dios no necesita ni un centavo, pero Dios desea su fe. Usted y yo no podemos pagarle a Dios absolutamente nada, porque la Biblia dice que Dios es el dueño de todo. De todo. Entonces, usted y yo sería ridículo irle a pagar al dueño de todo. ¿Es así o no es así? Pero Dios anda buscando nuestra fe y nuestro corazón en lo que hacemos. Y ese es el diseño de Dios. Dios quiere ver dónde está nuestro corazón. Y la palabra de Dios dice que el dinero, la inversión del dinero, es donde está nuestro corazón. ¿Usted quiere saber dónde está su corazón? Revise su cuenta de banco y mire a ver en qué usted gasta su plata. Está calladito el servicio. Ahí está su corazón, mi hermano. Pablo dice lo siguiente, versículo 12, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Qué cosa tan interesante? Pablo dice, absolutamente todo yo he aprendido. Mi hermano, si usted está viendo una situación difícil ahora mismo, no la ignore, aprenda. Aprenda, Pablo dice, en todo he aprendido. Si usted está viviendo bien, si el negocio está avanzando, aprenda. Por todo se ha enseñado, cuando está buena la cosa y cuando la cosa está mala también. No ignore su situación actual. Simplemente tome un paso atrás y diga, ¿qué tengo que aprender en esta etapa de mi vida? Pablo dice, en todo y por todo yo he sido enseñado. Pablo tiene un corazón humilde para aprender. Y es importante que lo sepamos, tener un corazón humilde para aprender en la situación que vivimos. No decir, cuando yo tenga. ¿Qué estás haciendo con lo que tienes ahora? Ya estoy predicando el mensaje de la semana que viene, déjame callarme mejor. Sigue diciendo, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo dice, en todo yo he estado feliz, en todo. Cuando es tortillas con frijoles y carnes y el gato se muere. ¿Está conmigo? Entonces, con esa también me gozo. Entonces, Pablo se la ha averiguado como sea. La importancia de eso, que Pablo lo ha aprendido todo en todo, es eso. Que Pablo, después de decir, yo en todo he sido enseñado, por todo, en abundancia y humildad, él dice, uno de los versículos tan poderosos en la palabra de Dios, él dice, Filipenses 4:13, luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dice, cuando no tenía y cuando tenía, lo hice todo por la fuerza de Dios. Absolutamente todo por la fuerza de Dios. Y ese es el reto para usted y para mí hoy día. Que podamos decir, Dios, no importa que yo tenga o deje de tener, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Absolutamente todo. Y ese es el secreto de la vida. El secreto de la vida y del crecimiento y de nuestra vida es dar. Es decir, Dios, tú me das la fuerza para dar. Tú me das la fuerza para dar la abundancia. Y en esas 5 semanas vamos a cubrir esta área con detalle. Pero mi esposa y yo somos testimonio vivo de que Dios es fiel. De hecho, cuando vimos al fin de año, estamos haciendo nuestros impuestos, la cantidad de dinero que dimos fue inmensa en comparación a cuando comenzamos hace año atrás. Pero ¿sabes qué? No le puedo decir a usted que ni siquiera, como dijo, lo sentí. No puedo decir, wow, dimos tanto y mira, nos faltó zapato, nos faltó comida. Nada. Aprendí algo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Dios se la averigua cómo bendecirte. ¿Cómo bendecirte? Y eso es importante para usted y para mí. ¿Ok? Que veamos lo que Dios desea de esa forma, mis hermanos. Que Dios lo está haciendo. Mire esta palabra para que usted vea que Dios es un Dios justo. ¿Está listo? No la misma cantidad, sino el mismo sacrificio. No la misma cantidad, sino el mismo sacrificio. ¿Puede decir esa frase conmigo? 1, 2 y 3. No la misma cantidad. Esa frase es increíble. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios justo. Ven, para una persona aquí $100 puede ser un número muy grande. Pero para otro $100 puede ser un esfuerzo mediano. Puede ser que para alguien $20 sea un esfuerzo mediano. Pero para otro, inclusive $20 es muy difícil. ¿Está conmigo? Por eso Dios nunca dice en la Biblia, ustedes deben dar X cantidad. Sino que Dios dijo, ustedes deben dar un porcentaje, 10%, eso vamos a hablar del diezmo. ¿Sabes qué? Porque el 10% es la misma cantidad para todo el mundo. Es el mismo esfuerzo, es el mismo sacrificio, no la misma cantidad. Y eso es tan importante porque mucha gente cree que Dios es injusto. Dios, ¿cómo le estás pidiendo a lo pobre? Oh, Dios no le está pidiendo al pobre nada. Ni al rico tampoco. Dios está diciendo, si tú me honras, no es la misma cantidad, pero es el mismo sacrificio para todos nosotros. De hecho, Jesús con sus discípulos está hablando. Llega una señora, una viuda, dice la palabra de Dios, y echa 2 centavitos. Con mi país dicen 2 cheles, ¿verdad? 2 cheles, o 2 pennies. Y lo pone ahí y lo echa la señora. Y Jesús dice, wey, miren muchachos, a los discípulos, miren. Esa señora dio más dinero que todos los que han venido hasta ahora. Los discípulos dijeron, se volvió loco el hombre, agárralo. Jesús está, pero... Y le dice, maestro, ¿cómo es posible que usted se atreva a decir que esa señora dio más dinero que todo el mundo? Esa gente echaron oro y plata y esa señora echó, pero ni vale el metal que echó. Jesús le dijo, ella dio todo lo que tenía, pero ellos de lo que les sobró dieron. Jesús no está buscando la cantidad, pero anda buscando el mismo sacrificio para usted y para mí en nuestro corazón de dar, que nosotros damos. Y Dios, esto es mi todo. Eso es un gran esfuerzo para nuestra familia. Estamos haciendo en honra a ti lo que podemos hacer. ¿Está conmigo? Hay una inversión en nuestro dar, en nuestra ofrenda, en lo que hacemos. Y es tan importante que lo sepamos. ¿Por qué? Número tres. Es porque dar tiene un beneficio eterno. Dar tiene un beneficio eterno. Cada vez que usted da, tiene que buscar donde hay un beneficio eterno. Cuando usted da ciertas causas, hay causas que son buenas, que son decentes, ayude al necesitado, pero lo más importante es que demos con una conexión eterna. Con una conexión eterna. Y déjeme decirle, nuestra familia hemos sido bendecidos. Mi esposa y yo, ambos tener padres dadores. Mi mamá es una mujer que siempre ha sido muy dadivosa. Su papá ha sido un hombre muy dadivoso. El hombre dio tanto que me dio a la hija también. Llévatela, hombre. Y yo, pues está bien, si le están regalando, pues ni modo, ¿no? Pero cada uno de nosotros tiene ese corazón, que es un corazón dadivoso. Y gracias a Dios que hemos estado en familias así. Hay personas que no han tenido ese privilegio de tener familias dadivosas. Y tenemos que saber y tener un corazón que el dar es un propósito eterno. Cuando usted y yo conectamos con el propósito eterno, estamos avanzando las cosas de Dios en nuestro dar. Mira cómo lo dice Pablo. Filipenses 4, versículo 15. Dice así. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio, hablando de cuando Pablo fundó la iglesia, de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar. Diga, ninguna iglesia, sino solo vosotros. ¿Sabe lo que pasó? Mira lo que Pablo está diciendo. Cuando yo le prediqué, ese es el segundo viaje misionero. Pablo hizo 3 viajes misioneros famosos que habla la Biblia. Ese es su segundo viaje misionero. Así que Pablo ya había predicado en muchas iglesias, ya había hablado con mucha gente. Pero aquí en Filipenses, en Filipos, en la región, de hecho muchos historiadores dicen que fue donde duró menos tiempo, tal vez máximo un mes y a veces hasta semanas. La mayoría de veces Pablo iba y duraba 1 año, 2 años plantando una iglesia. Sin embargo, Pablo acaba de decir, de todas las iglesias que yo pasé 1 año, 2 años predicando, la única que me dio algo fueron ustedes. Y eso para mí es triste. Cuando Pablo invirtió su vida, dijo, ustedes fueron lo único que me dieron. De hecho, en Corintios, Pablo dice, yo no fui de carga a ustedes, sino que me puse a trabajar para no ser de carga para ustedes. La verdad es que no deberían ser una carga para nosotros, sino una bendición. Y hemos sido mal enseñados en esas áreas en nuestras vidas. Y Dios desea que tengamos ese enfoque. Ok, Pablo dice, hey, ustedes fueron tan buenos que me ayudaron. Versículo 16 dice, pues aún en Tesalónica me enviases una y otra vez para mis necesidades. Así que ninguna iglesia lo hizo, solamente los filipenses. Y encima de eso, versículo 16, lo hicieron varias veces. No una vez, oh mira Pablo, ahí agárrese esos $20, ¿verdad? Y ya. No, una y otra vez enviaron a alguien. Usted conoce el nombre, ya lo hemos visto. El famoso Epafrodito, ¿verdad? Que llevó la ofrenda. Versículo 17 dice, no que busque dádivas. Pablo dice, yo no ando buscando el dinero suyo. Ni yo tampoco, ni nadie. No es que ando buscando su regalo. Fíjese. Dice, sino que busco fruto que abunde en cuál cuenta. En la suya. Déjeme explicarlo de esa forma. Pablo dice, cuando usted me da dinero a mí, como misionero, como evangelista, cuando yo recibo ese dinero y lo pongo a buen uso, toda persona que se convierte con mi ministerio va a su cuenta también. Todo lo que usted hace, la palabra de Dios dice que no hagamos cuenta aquí en la tierra donde la polilla se lo consume, sino que lo hagamos en el cielo. Esa es la forma de hacerlo en la vida eterna. Cuando usted y yo invertimos en esta iglesia, gracias a Dios que muchos de ustedes son gentes pero muy dadivosas, y tomamos sus bienes y ayudamos en muchas áreas. Hemos ayudado ministerios en México, a ministerios en muchas partes, en Nicaragua hace unos meses atrás cuando ayudamos y mensualmente le enviamos a ellos ayuda también. ¿Por qué? Esos misioneros tienen 70 y algo de años, uno de ellos enfermo, pero quieren seguir la obra de Dios. Queremos apoyarlo a ellos, no queremos quitarle. Pero cada vez que hay algo bueno que ellos hacen de valor eterno, ¿sabe lo que la palabra de Dios dice? Dios saca una cuenta y dice, oh, esa persona dieron, déjame anotárselo aquí, sumárselo a su valor eterno. Esa es la importancia que usted y yo tenemos, que es un valor eterno nuestra inversión. Por eso es importante nosotros conectar con las cosas que tienen valor eterno. No dar por dar solamente, pero dar por una conexión con valor eterno. ¿Está conmigo? Importantísimo. Por ejemplo, nuestra familia, a nuestros hijos, muchas veces yo no le doy dinero efectivo a las personas en la calle. Ahora, si tienen hambre, yo le compro la comida. Si puedo hacerlo. Una es porque no sé cuál sea su vida, al menos que Dios me instruya a hacerlo. Pero otra es, ¿cuál es el valor eterno de lo que yo estoy haciendo? Siempre piensa en valor eterno. No esté repartiendo por repartir, sino lo que Dios quiere hacer. Porque Pablo dice, cada vez que tú lo haces, abunda a tu cuenta. ¿A la cuenta de quién? A tu cuenta. Es importante porque lo que nosotros hacemos, la Biblia dice que lo que yo siembro también recojo. Es de mi bondad. Hace un tiempo atrás estuve, creo que le conté esa historia, estuve en un Starbucks comprando un café y dije, ok, pago el mío. Y dice, oh, ¿sabes qué? Déjame pagar a la persona también que viene atrás. Oh, la muchacha se sorprendió. Sí, no importa lo que sea. Y pagué la cuenta y me fui. Y no sé qué pasó. Me imagino que le digo, esa persona se fue alegre. Meses pasaron y estaba aquí en el que está en el hospital, yo creo que es, no, en Redlands, aquí al ladito del McDonald's. Estaba ahí un día comprando mi cafecito, una tarde, y cuando llego a pagar, me dice el señor, oh, la persona de la frente pagó tu café. Yo, gloria a Dios, mira cómo da la vuelta la bendición, ¿verdad? Y le dije, si es así, entonces mira, agrégale ahí un bizcochito, un pan, no, pero ni modo, solamente compré el café. Entonces... Pero estaba escuchando una historia que me dio mucha risa y me enseña, me ilustra ese punto. Alguien me estaba diciendo en Texas, si no me equivoco, que manejaron por un Starbucks y la persona de al frente le pagó al de atrás. Así que el de atrás se sintió, wow, déjame pagar por el otro. Y dice la señora que cuenta la historia que pasó media hora donde todo el mundo estuvo haciendo lo mismo. Por media hora el del frente le pagaba al de atrás, el del frente le pagaba al de atrás, el del frente. Así que hasta que vino el tacaño y dijo, no, yo voy a pagar el mío, olvídate de eso, ¿no? Pero por media hora la gente se sintió dadivosa, comenzó a dar, comenzó a hacer un esfuerzo para conectar porque querían hacer algo de valor. Y el dar ofrece valor a nuestra vida. ¿Está conmigo? Último punto por hoy, déjeme recordar lo que hemos visto. Número uno es que hay que ser oportuno para dar. Número dos, dar es el secreto de vivir. Número tres, da con un beneficio eterno. Y último por hoy es que dar trae gloria a Dios. Cuando yo doy, le estoy dando literalmente la gloria a Dios. Le estoy trayendo gloria a Dios. Dios está siendo exaltado por medio de lo que yo doy, por el tipo de ofrenda que doy, por el corazón con que doy. Pablo lo dice así. Versículo 18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Pablo dice, todo el dinero que ustedes me enviaron, lo recibí y tengo abundancia. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy lleno. Habiendo recibido de Epafrodito, ese joven que enviaron de la iglesia, lo que enviase. Pero mira cómo Pablo describe. ¿Está listo? Pablo describe como olor fragante, sacrificio, acepto y agradable. ¿A quién? Oh, a Dios. Pablo dice, lo que ustedes me dieron, de hecho, fue un sacrificio de olor fragante. Dios, fue una ofrenda buena y bonita hacia Dios lo que ustedes hicieron por mí. Cuando yo doy, literalmente le estoy dando la gloria a Dios por lo que Dios ha puesto en mis manos. ¿Está conmigo? Pero es importante cómo lo hacemos. En Génesis capítulo 4 hay una historia muy interesante. Hay dos muchachos, hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Usted conoce la historia porque uno mató al otro. ¿Está conmigo? Pero algo de que antes de que sucediera el crimen, algo sucedió. Cuenta la Biblia que uno era agricultor y el otro era granjero o tenía ganadería. Uno criaba ovejas y vacas, el otro traía el fruto de la tierra. No está mal, era su forma de ganar plata, era su empleo, era lo que ellos estaban haciendo. Pero mire la diferencia cuando trajeron su ofrenda a Dios. Vaya conmigo, Génesis capítulo 4, versículo 3 al 5, dice así. Y aconteció, andando el tiempo, es decir, después que pasó el tiempo que se dieron los frutos, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Versículo 4 luego dice, del capítulo 4 de Génesis, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Mire, mi hermano, el que lee esa historia y no entiende lo que Dios quiere comunicar, dice, oye, pero qué Dios, qué malo se portó Dios. Pues ese muchacho no hizo nada, le trajo una ofrenda, ¿y por qué le gustó esta ofrenda y a esta no le gustó? ¿Es así o no es así? Pero mire algo. ¿Está listo? Versículo 3. Dice así. En el versículo 3 dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Está conmigo? Pero mire el versículo 4. Pero Abel trajo de lo primogénito y de lo más gordo, le trajo una ofrenda a Dios. Oh, no, tal vez, es que es difícil de entender. Versículo 3, versículo 3, póngala ahí. Versículo 3 dice, y Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda, pero Abel trajo la más gorda, la primogénita, la más saludable, se la trajo a Dios. Déjame ponerlo de esa forma. Abel vino y dijo, aquí hay unas zanahorias, un camotillo, mira ese ahí está, todo blandito de ese lado, eso no se va a vender en el mercado. Voy a ponerlo ahí para que no lo vean y lo pone tranquilito, ¿verdad? Es, uy, le está saliendo un gusanito, espérate, ponerlo ahí, ¿verdad? Y lo va a llevar a la ofrenda. Pero Abel dijo, Dios me bendijo, Dios me dio la fuerza para hacer lo que estoy haciendo, así que yo quiero traer una ofrenda a Dios que le bendiga. Así que Abel encontró la oveja más grande que tenía, llena de lana. Dijo, mire, con toda esa lana le hago un suero, dos, un suéter, dos X a quien sea, ¿verdad? Y se vende bueno. Está gordita la oveja, pero esa es la mejor de la que tengo. Esa se la voy a dar a mi Dios. La cuestión no fue que una ofrenda fue mejor que la otra. Fue que el corazón con que se dio la ofrenda fue muy distinto a la de la otra. La Biblia dijo, uno trajo de las primicias, de lo mejor. El otro dio, a ver si encuentro aquí un menudito de gris o no. Ok, pues vamos a echarlo. No se ofenda. Todos lo hemos hecho en algún momento. Y por eso necesitamos aprender lo que Dios quiere. Porque no es la misma cantidad, pero es el mismo sacrificio. Un corazón juntos como iglesia, dándole a Dios lo que Él tiene. ¿Está conmigo? Y Dios se involucra en nuestra vida. Y esa es la razón por la que Caín mató a Abel. Se sintió celoso de su hermano y eventualmente pues mató al hermano. Lo cual es algo triste. El hombre destruyó su vida simplemente porque no supo cómo agradar a Dios. ¿Está conmigo? Termino con esto. Nunca le creo a un predicador cuando diga que va a terminar, pero voy a terminar. Termino con esto. Capítulo 4, versículo 19 de Filipenses. Pablo hace algo tan increíble. Pablo dice esto. Pablo dice, si tú das o no das, no tiene nada que ver. Si tú pones o no pones, no importa. ¿Sabes por qué? Un principio importante de la Biblia es que mi Dios suplirá todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas de gloria en Cristo Jesús. De hecho, en la versión viviente dice, el Dios mío suplirá tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. ¿Sabe qué, mi hermano? Usted dé o no dé, Dios va a proveer para mis necesidades. Usted esté en una situación difícil o no, Dios va a proveer para sus necesidades, porque mi Dios suplirá todas. Todas en griego significa ¿qué? Están aprendiendo, ya se pueden predicar, hombre. Todas significa absolutamente todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Pastor, ¿por qué tengo necesidad hoy día? ¿Qué pasa en mi vida? De eso vamos a aprender en ese tiempo. ¿Por qué razón estamos en esa condición muchas veces? Pero Dios hace una promesa y dice, Pablo dice, no importa lo que suceda, mi Dios lo suplirá todo. ¿Está conmigo? Porque lo estamos haciendo para su gloria, para su avance. Y termina diciendo eso: al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que así sea para nosotros. Que cuando usted y yo demos, demos porque hay oportunidad. Que usted y yo sepamos que es el secreto de la vida. Que lo hacemos porque hay un valor eterno cuando damos. Pero más que todo, cuando usted y yo damos, lo hacemos para traer gloria a Dios. Para que Dios sea bendecido, para que Dios sea exaltado en nuestra vida y en la vida de los demás. Esa es la bendición de Dios. Si Dios le habló hoy día, de un aplauso al Señor, que Él se lo merece.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.